Esta semana, el 25 de noviembre, destacamos en primer lugar la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución 2025/2263, porque se modifica otro reglamento anterior respecto a los formularios normalizados de intercambio de información sobre criptoactivos sujetos a las obligaciones de comunicación, así como a la comunicación de la evaluación anual y a la lista de datos estadísticos que deben facilitar los Estados miembros. Este reglamento será aplicable desde el 1 de enero de 2026. En el ámbito ya interno nacional, destacamos la publicación en el BOE de la resolución de 18 de noviembre de 2025, por el que se establece el cómputo o el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2026. Por lo tanto, la publicación en el BOE número 282 de esa resolución de 18 de noviembre de 2025. También en el BOE destacamos la publicación del Decreto Ley 13/2025, por el que se adoptan medidas complementarias y urgentes para la recuperación económica en La Palma, como consecuencia, como sabemos, de la erupción volcánica. Hay que tener en cuenta que este Real Decreto modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en lo que se refiere a la disposición adicional 57ª para establecer una deducción por residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma, que se extiende también a este año 2025, por lo tanto, con más beneficios fiscales para los residentes en la isla canaria de La Palma. En cuanto a los proyectos o anteproyectos, en este caso de ley en tramitación, destacamos la aprobación del anteproyecto de ley porque se modifica la ley del IVA para transponer la directiva que establece el IVA en la era digital, que afectará así al sistema BIE centralizado y a las altas, fundamentalmente en el ámbito de las actividades económicas sujetas al impuesto sobre el valor añadido. La directiva conocida como Vida, que establece estas modificaciones, todas de carácter técnico, no afectan a los tipos de gravamen, sino al establecimiento de obligaciones o a la facilitación y a la digitalización de las obligaciones para los operadores de actividades económicas. En el ámbito de las comunidades autónomas, destacamos en este caso la publicación de la Diputación Foral de Álava sobre las actividades o programas prioritarios de mecenazgo a través del Decreto Foral 39/2025, que establece esas actividades prioritarias. En el ámbito de los criterios jurisprudenciales, destacamos tres sentencias en el ámbito de la parte general del derecho tributario, en el ámbito de los procedimientos. Por lo tanto, en primer lugar, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2025, donde el Tribunal Supremo exige a la Administración que investigue a los responsables solidarios antes de derivar la deuda al administrador subsidiario o al responsable subsidiario, en este caso. Por lo tanto, el Supremo lo que hace es reforzar las garantías del responsable subsidiario porque la Administración debe investigar a los responsables solidarios conocidos e identificados antes de derivar la deuda tributaria al administrador subsidiario, o mejor dicho, al responsable subsidiario, que es a la vez administrador en esa sociedad. Por lo tanto, en el caso resuelto por la sentencia, se trataba de una administradora de hecho, que era, por lo tanto, responsable solidaria y se le había derivado la responsabilidad a la administradora como responsable subsidiaria, administradora de derecho. El Supremo en esta sentencia vuelve de nuevo a aplicar la doctrina de la naturaleza sancionadora del 43.1a de la Ley General Tributaria y, por lo tanto, configura la responsabilidad tributaria de carácter sancionador y refuerza las garantías, por lo que se prohíbe la objetivación de la responsabilidad sin prueba de la culpabilidad y sin el respeto al procedimiento. También en el ámbito de las resoluciones, destacamos una resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025 relativa a la liquidación vinculada a delito. El TEAC insiste que procede la anulación de la declaración de responsabilidad solidaria de causantes o colaboradores en la realización de actos que dan lugar a una liquidación vinculada a delito si se acordara el sobreseimiento o la absolución, siendo de aplicación las normas generales establecidas en la normativa tributaria en relación con las devoluciones y con el reembolso del coste de las garantías. Por lo tanto, en este caso, el Tribunal Económico Administrativo desestima un recurso alzada interpuesto por la Agencia Tributaria y confirma una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional. El Tribunal basa la decisión en el apartado cuarto del artículo 258 de la Ley General Tributaria, que establece expresamente que si en el proceso penal se acuerda el sobreseimiento o la absolución del imputado, la declaración de responsabilidad tributaria solidaria debe ser anulada. Por lo tanto, aplica el artículo 258 de la Ley General Tributaria. En el ámbito de los tributos patrimoniales, destacamos en primer lugar una sentencia del TSJ de Andalucía del 30 de enero de este año 2025, donde el TSJ reconoce la aplicación de la exención de empresa familiar a una comunidad de bienes que realiza actividad de arrendamiento de inmuebles con medios propios. En el caso concreto, que había quedado acreditado que se ejercía una actividad económica a través de una comunidad de bienes constituida en 1998 para ejercer una actividad de arrendamiento de inmuebles que estaba de alta en el censo de actividades económicas y que contaba con personal contratado a jornada completa y con local exclusivo, y que por lo tanto procede a la aplicación del artículo 4.8, en el apartado segundo, de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, al tratarse de una actividad mercantil real y por lo tanto el patrimonio afecto debe quedar exento. Se señala también la consulta de la Dirección General de Tributos, la número 2322 del año 2020, que, aunque está referida a sociedades civiles, establece la calificación de actividad económica en sede de la entidad, en el caso de este caso, en el caso de la comunidad, y no en el de cada comunero individual, y por tanto aplica o permite aplicar esta reducción o esta exención en el impuesto sobre el patrimonio. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, destacamos una consulta de tributos de 1 de abril de 2025, la número 575 de este año 2025, donde se discute la aplicación de la reducción del 95% en el caso de un residente en Cataluña. La Dirección General de Tributos examina la tributación de las donaciones mortis causa con transmisión inmediata en Cataluña y señala que esta operación se califica como una adquisición mortis causa, pero que excluye la reducción del 95% del artículo 22c de la Ley del Impuesto por no concurrir el fallecimiento del transmitente. Por lo tanto, problemas de nuevo entre el derecho civil propio de las comunidades autónomas y la fiscalidad o la interpretación que se hace de esta aplicación en relación con las donaciones de mortis causa o las transmisiones de presente en el caso de alguna comunidad autónoma. Recordemos que las comunidades autónomas tienen un derecho civil propio y por tanto en algunas es posible hacer este tipo de negocios sucesorios en vida y que tienen la consideración, por tanto, de sucesión, no de donación. Por tanto, esta consulta de tributos debe de ser vista también con esa perspectiva desde el punto de vista autonómico. También en el ámbito del impuesto sobre sucesiones, en este caso donaciones, destacamos otra consulta de 4 de abril de 2025, la 627 de este año 2025, donde se plantea la donación de participaciones por un no residente y, en concreto, qué normativa autonómica es de aplicación, o en su caso, si es de aplicación la normativa estatal. La Dirección General de Tributos aclara el criterio para determinar la normativa aplicable en el impuesto sobre sucesiones y donaciones entre no residentes con valores vinculados a bienes inmuebles situados en España. Este es el punto de interés de esta consulta. Las donaciones entre no residentes con valores vinculados a bienes inmuebles situados en España. La sociedad posee bienes inmuebles en Madrid, en el caso de la consulta, dedicados al arrendamiento, y se plantea si procede la aplicación de los beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma de Madrid o la Comunidad Autónoma de Galicia, por ser una de las comunidades autónomas de residencia de uno de los participantes en la operación. Señala la Dirección General de Tributos que al no ser residente no hay punto de conexión autonómico directo. Sin embargo, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley del Impuesto, el donatario no residente puede optar por aplicar la normativa autonómica donde hayan estado situadas las participaciones sociales el mayor número de días durante los 5 años anteriores a la fecha del devengo. Que por lo tanto la ubicación de las participaciones no se determina ni por la sede social de la sociedad, que era Galicia en el caso, ni por la ubicación de los inmuebles, que era Madrid también en el caso, sino por una valoración fáctica que se debe de realizar en el ámbito de la aplicación de tributo. Por tanto, al no existir punto de conexión con una comunidad autónoma, señala Tributos que la agencia tributaria es la competente para gestionar el impuesto a través de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Por lo tanto, vemos que es una consulta interesante en este caso. También en el ámbito del impuesto sobre donaciones destacamos una consulta de 1 de abril de 2025, la 586 del año 2025, donde se plantea la tributación de una donación donación dineraria desde España a un residente en Reino Unido. La Dirección General de Tributos aclara la sujeción al impuesto sobre sucesiones y donaciones por obligación real y el derecho a aplicar la normativa autonómica en función de la localización del dinero. Por tanto, señala Tributos que debe de tributarse por obligación real al tratarse de una obligación o al tratarse de una donación de dinero, un bien mueble, por tanto, situado en España, y que en este caso se tributará por obligación real, pero que al ser el donatario no residente en España se aplica únicamente la obligación real y no la obligación personal. Y sobre la aplicación de la disposición adicional segunda de la ley, señala que procede la normativa autonómica de la comunidad autónoma donde haya estado situado el dinero el mayor número de días durante los últimos 5 años. Por tanto, aquí se plantea otra aplicación de dónde está el dinero, si es la entidad bancaria, si es la cuenta donde se abrió, la sucursal donde se abrió, etcétera, etcétera. Por tanto, como vemos, de nuevo, un criterio, pero difícil de aplicación también en la práctica. Por último, destacamos en el ámbito del IVA una consulta de 9 de julio de 2025 relativo a la no obligatoriedad de factura rectificativa si se trata de una factura con una retención indebida. Señala Tributos que no es obligatorio emitir factura rectificativa si los requisitos formales están cumplidos. Por lo tanto, aunque se haya incluido una retención incorrecta en una factura, si la factura cumple con los requisitos del reglamento de facturación, no es obligatoria su rectificación, aunque puede hacerse con carácter voluntario esa rectificación. En fin, esto es todo en esta semana, desde las jornadas tributarias del Atlántico de la EDAF en Coruña. Por fin es viernes, buen fin de semana.